Haremos hoy un catálogo de episodios, un catálogo nuevo, porque ya hemos hecho algunas otras veces este mismo ejercicio, de episodios de los mitos clásicos en los cuales algunos dioses castigan a los mortales por su indiferencia, por su imprudencia, por una actitud de desafío o por gusto nomás. Empecemos por los Alóadas. Una muchacha llamada Ifimedea, lindo nombre para una muchacha. ¡Ifimedea! Se había enamorado de Poseidón, el dios del mar, Neptuno para los romanos. Y llevó adelante una práctica que solía enfervorizar al dios Poseidón, por no decir otra cosa. Varias muchachas habían hecho lo mismo para seducir a Poseidón. Lo que hacían era pasearse por las orillas del mar, tomar agua con sus manos y verterla luego en su seno. Esto parece que enfervorizaba a Poseidón. Y eso fue lo que hizo Ifimedea. Y Poseidón, movilizado por esas demostraciones, se unió a la joven y le dio dos hijos. Se llamaban los hijos eran Efialtes y Otto, y otro, no, y Otto. Eran unos muchachos mortales, eran hijos de Dios, pero mortales, que crecieron de forma descomunal. Cuando tuvieron 9 años, medían 4 metros de ancho y 17 de alto. Eran dos bestias, verdaderamente. Pero estaban orgullosos de su enormidad, como tantos. Y quisieron escalar el cielo. Y produjeron toda clase de actos desmesurados, como suele ocurrir cuando los mortales desean escalar el cielo. Recuérdese la Torre de Babel, recuérdese a Belerofonte, el jockey de Pegaso, que aprovechando el carácter alado de su cabalgadura, pues puso hocico al cielo y fue precipitado. Otto y Efialtes hicieron lo siguiente: pusieron el monte Ossa sobre el monte Olimpo y el monte Pelión sobre los dos antedichos. Y desde allí se subieron después, de allá arriba. Anunciaron que llenarían el mar con los montes hasta secarlo y pondrían el mar donde hasta entonces había estado la tierra, una amenaza perfectamente superflua. ¿Qué me importa? Sería una respuesta. Pero después fueron más lejos. Efialtes declaró su amor a Hera, nada menos que la mujer del príncipe de los dioses, Zeus, y Otto a Artemis, lo cual era casi peor, porque Artemis era muy casta y se negaba tercamente a cualquier sugerencia venérea. Rechazados violentamente, ¿no? Otto y Efialtes, retírese. Se vengaron con el dios Ares, pobre, que andaba, Marte para los romanos, que andaba por ahí y al que apresaron y lo encerraron en una vasija de bronce después de encadenarlo. No, muy poderoso no sería aquel dios para permitir semejantes cosas, por grandes que fueran estos muchachos. Bueno, lo tuvieron allí 13 meses, es decir, un año, según dicen los magos, hasta que Hermes logró liberarlo, cuando Ares ya estaba en un estado de extremo agotamiento propio de las personas o de los dioses que han pasado un año en el interior de una vasija de bronce, sin recibir ni el mínimo cuidado, por otra parte. Todas estas impiedades terminaron atrayendo sobre estos dos muchachos el odio de los dioses. Y para destruirlos, Artemis se transformó en una cierva y se hizo perseguir por Otto y Efialtes. Por Otto es horrible, ¿no? Se hizo perseguir por Efialtes y Otto. ¿Cómo hace una cierva hacerse perseguir? Es cosa que no sé. Pero en su apuro por cazarla, los hermanos se mataron mutuamente.
Ajá.
arrebatados, salieron con sus lanzas en ristre y en la oscuridad se liquidaron. Pero el castigo continuó en los infiernos. Otto y Efialtes fueron atados con serpientes a una columna. Yo sinceramente prefiero que me aten con serpientes, porque el carácter resbaladizo de estos reptiles facilita el desanudarlas. En cambio, una soga es más difícil. Pero, amén de permanecer atados a una columna, una lechuza los atormenta gritando sin cesar.
Salió barato, le digo.
La sacaron barata.
Sí.
¿Qué hace una? ¿Cómo te atormenta el grito incesante de una lechuza? Porque no lo ponen a la parrilla y van a ver lo que es bueno.
Claro.
Bueno, el caso es que ese es el primer castigo del que daremos cuenta hoy. Veamos qué sucedió con Laodamía y Protesilao. Protesilao es un héroe tesalio, Tesalia, aquel lugar donde había tantos caballos y tan buenos, un héroe tesalio que participó brevemente en la guerra de Troya. Ya vamos a ver por qué brevemente. Cuando partió hacia Troya, Protesilao recién se había casado con Laodamía, pero el matrimonio no se había realizado como era debido. En realidad, Protesilao había olvidado realizar los sacrificios de ritual, y eso ofendió a los dioses. Y como castigo por esa impiedad, se dispuso que Protesilao muriera pronto. Y si así que no haces los sacrificios previstos, morite pronto. Y efectivamente, Protesilao murió al poco tiempo. En realidad, fue el primero al que liquidaron los troyanos en la guerra de Troya. Héctor lo mató. Empezó la guerra y a los 2 minutos lo liquidaron. Por eso digo que la participación de Protesilao fue breve. Ahora bien, Laodamía, al enterarse de la muerte de su esposo, pidió a los dioses que se lo devolvieran solo por 3 horas. Debe saber qué pretendía. Y Protesilao, por su parte, había formulado la misma súplica. Le devolvieron entonces la vida por el tiempo pedido. Pero cuando Protesilao le dijo a Laodamía, la hora ya es llegada, ella se mató en sus brazos. Así que ese es otro castigo, en este caso, por haber olvidado unos rituales. Es casi más cruel el castigo por olvidarse de unos rituales que por hacer todos los por poner un monte arriba del otro. Contemos qué sucedió, sería mejor todavía, con Macareo, que era un sacerdote de Dioniso en Mitilene. Parece que un extranjero rico se había acercado al templo donde trabajaba Macareo y luego de decirle que escapaba de un peligro, le dio sus tesoros a Macareo para que se los cuidara. Macareo lo tranquilizó al extranjero, le ofreció todo tipo de garantías acerca del cuidado de aquellos tesoros. Bueno, tiempo más tarde el extranjero llegó de regreso al templo y pidió que le devolvieran los tesoros, y Macareo, que se había afanado la guita, lo mató directamente. No le dijo nada, ni me lo afanaron ni nada. Lo agarró y lo mató dentro mismo del templo consagrado a Dioniso, lo cual era un sacrilegio imperdonable. Y el dios Dioniso lo castigó del siguiente modo. Se produjeron en la estirpe de Macareo una serie de espantosos asesinatos sucesivos, debería ser tachado en este mismo instante. Una serie de horribles crímenes sucesivos que terminaron con su familia. Parece que después de una fiesta, la fiesta de la Trietérides, mientras los dos hijos de Macareo imitaban en sus juegos el sacrificio que el padre acababa de ofrecer, los chicos jugaban a eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El padre sacrificaba una gallina y los chicos jugaban a que sacrificaban una gallina. Agarraban un cuchillo y
jugaban.
Y bueno, parece que el mayor apuñaló a su hermano, confundiéndolo con una gallina. La madre espantada mató al asesino, o sea, mató al mayor. Esas son madres. El hermano mayor apuñala al menor y la madre apuñala al criminal de su hijo.
Sí, sí.
Este ser despreciable, señor comisario, es mi hijo. Mm. Y el padre, Macareo, mató a la mujer de un golpe. Directamente. Cuando la vio que había matado al hijo que había matado al otro, se enojó. Y le metió un golpe y la liquidó. Y así se completó la serie de muertes decretadas por la divinidad. Es decir, no eran más que juguetes de los dioses, juguetes del destino. Pero no está bien eso como para disculparse. Uno comete un crimen y dice, es el destino. Sí. Y el juez que lo condena a la horca también dice... Sí. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Para terminar, contemos el episodio de Salmoneo. Salmoneo es uno de los hijos de Eolo, el dios de los vientos, aquel que guardaba vientos en unos odres y los, cada tanto los abría y él los largaba. Le regaló vientos envueltos a Ulises. Si toma estos vientos, sí, los pero guardalos bien. Y los marineros de Ulises vieron los odres y creyeron que era escabio, creyeron que era un vino. Dice, vamos a tomar unos vinos. Y abrieron los odres y salieron unos vientos contrarios, una tormenta ahí, que para qué te voy a contar. Bueno, Salmoneo era hijo de Eolo. Pasó su juventud Salmoneo en Tesalia, pero luego emigró a Élide con un grupo de compatriotas y allí fundó una ciudad, a la que llamó Salmone, en homenaje a nuestro amigo el guitarrista...
Carlitos Salmone.
Salmoneo era un hombre extremadamente orgulloso y quiso imitar a Zeus. Construyó, Zeus ya se sabe que largaba rayos, era el dios de los rayos y de los truenos. Entonces, Salmoneo construyó un camino con pavimento de bronce, unos rieles, podríamos decir, y lanzó por ese camino un carro con ruedas de hierro que arrastraba cadenas, una especie de locomotora. De este modo, hacía un ruido que a él le parecía que era el trueno. Hacía. Después se subía al carro y tiraba a diestra y siniestra antorchas encendidas y que pretendían ser rayos. Una payasada, ¿no? Pero los súbditos de Salmoneo se quejaban porque las antorchas encendidas los chamuscaban. El asunto se resolvió rápidamente. Irritado ante la impiedad, Zeus, mientras Salmoneo se mandaba uno de esos recorridos, le tiró un rayo de verdad. Con tanta puntería que exterminó al rey, al ferrocarril, a la ciudad, a todo el pueblo de Salmone, borró todo el mapa, se le fue la mano a Zeus. Y ese fue el castigo por andar haciendo ruido por allí. Como se ve, los castigos no tienen absolutamente nada que ver con las incorrecciones cometidas. Pero bueno. ¿Quiere uno un último?
Dele.
Un último. Estos son Mestra y Erisictón. Esto ya lo hemos contado. Erisictón era un héroe tesalio, son todos tesalios estos, ¿no? Era impío y violento. Quiero decir que no temía a la cólera de los dioses, más que los dioses ni los dioses, decía el tipo, ¿no? Un día resolvió talar un bosque consagrado a Deméter. Bosquecito sagrado, no se podían tocar, este lo taló. Las advertencias divinas no lograron impedir el sacrilegio. Advertencias como dejar ese bosque.
Sí, ya vas a ver.
Y entonces la diosa Deméter, para castigarlo, le mandó, miren qué lindo castigo, un hambre que nada fuese capaz de mitigar, un hambre insaciable. Por más que Erisictón comiese, siempre tenía hambre, como algunos que yo conozco. El caso es que en pocos días Erisictón se manchó toda la riqueza de la casa. Primero le dio a todos los sándwiches que había, y después gastó todo en morfe. Su hija Mestra tenía el don de metamorfosearse, tenía el don de convertirse en lo que quisiera. había sido amante de Posidón y le había dado como regalito ese don. Y pensó en venderse como esclava. Una vez vendida, cambiaba de forma y se vendía de nuevo, ¿me entiendes? Y con eso lo mantenía el viejo. Todo para comprarle comida al viejo que no le duraban las pizzas ni un minuto.
Claro, no le daba tiempo a cambiar de imagen.
La tipa se vendía como esclava.
Sí.
Hola, soy Juana, esclava. Y por la compraba, en cuanto el tipo se daba vuelta, ella se cambiaba en otra forma y salía caminando y se vendía de nuevo, con otro nombre. Pero aún así la guita que ganaba no alcanzaba porque Erisictón tenía cada vez más hambre, y hasta que un día, desesperado, terminó por devorarse a sí mismo. Empezó a devorarse, a devorarse, a devorarse, hasta que no quedó nada. No dejó ni las migas de sí propio. Como aquellos perros que se encontraron y empezaron a devorarse mutuamente hasta que no quedaron sino las dos colas. Este es el último y el más extraño.
Sí, sí,
de los castigos, ¿no? Un hambre insaciable. ¿Qué otra cosa son algunas vidas sino hambres destinados a no ser saciados? No el hambre de comida, el hambre de amor, el hambre de eternidad, principalmente. El hombre tiene apetito de eternidad y se muere. Hemos ido a la discoteca de la radio a buscar discos con asuntos tales como castigos, golpes violentos.
Hermanos
grandes, sí. que apilan montes para conquistar el cielo, peleas, cachetazos, tortazos, intercambio de rayos, etcétera, y encontramos una milonga que se llama Milonga de un entrevero, que seguramente ha sido compuesta pensando en estos encontronazos entre mortales impíos y dioses vengativos, que es una mezcla letal. Lo toca uno de nuestros guitarristas predilectos, Carlos Moscardini. Así que escuchen ustedes esta bella milonga, que se llama Milonga de un entrevero, y que refleja ciertamente aquellos momentos en que los dioses castigaban personalmente a los infractores. Si alguno cree que aquellos momentos eran terribles, si alguno cree que era terrible recibir un rayo de un dios porque uno hacía mucho ruido con un carro, creo que mucho más terrible es la indiferencia estelar. Es la indiferencia de un dios que ni rayo te tira. Adelante, Carlos.
en La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a Carlos Moscardini interpretar Milonga de un entrevero.